Herrera en COPE.
Estar informado.
Margarita se llama mi amor. Margarita García Martín. Una chica, 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 boom. Con un libro que vale un montón. Margarita. Aquella periodista. Aquella productora. Aquella mujer que trabajara en su día con Concha Velasco, en muchos programas de televisión, y que un día se quedó mirando al techo y diciéndose a sí misma: ¿qué hago con mi vida? No tengo esto, no tengo lo otro, y no sé si tendré lo de más allá. Pues mira, me voy a reinventar. Palabreja que tantas veces utilizamos aquellos que nos quedamos en su momento sin trabajo durante la crisis. Y bien que lo hizo. Sí. Y lo hizo hacia una de sus pasiones, la cocina. Su abuela fue durante años cocinera del rey emérito Juan Carlos, y gracias a ella y a las habilidades innatas que le transmitió su madre, Margarita sentía una atracción muy especial por todo lo que tuviera que ver con los productos, con cómo cocinarlos, con cómo comerlos, como los comíamos antiguamente, con ese mágico equilibrio entre los productos de temporada y la manera de cocinarlos. Desde 2013 publica semanalmente recetas en el magazine Love It, una web sobre el estilo de vida. En la actualidad está en la radio de Telemadrid, colaborando en Buenos Días, en Onda Madrid, y luego también los viernes con Nieves Herrero en Madrid Directo. Y como pasaba por aquí, ha hecho pom, 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 hola, que soy, que vengo, que... Y además traigo de la mano a una muy buena amiga tuya. Buenos días, Margarita.
Buenos días, Goyo.
Y su hermana es Paloma García Martín, realizadora de televisión, con la que he trabajado en innumerables proyectos televisivos, unos con más suerte, otros con menos, pero siempre nos lo hemos pasado bien. Ese ha sido el denominador común de nuestros encuentros profesionales. Margarita, un placer tenerte aquí. Teníamos muchas ganas de que vinieras desde que sacaste el libro, un libro que sigue por ahí, paseando por muchas, por innumerables presentaciones por toda España.
Sí, ahora con la Feria del Libro más, hemos estado en Sevilla, hemos estado en Cádiz, en Málaga, ahora me voy a Valladolid, estoy en la Feria de Madrid, voy a la Feria de mi pueblo, Boadilla del Monte, donde hemos hecho la presentación este viernes pasado, que nuestro alcalde Antonio González Terol nos brindó este Palacio Infante Don Luis tan maravilloso. Aquellos que no conozcan Boadilla, les invito a que se den un paseo por allí, porque merece, como París, una visita.
La dieta, puntos suspensivos, que sea mediterránea, entre signos de admiración. Ojalá pudiéramos decirnos esto en todas las casas españolas. Algo que se nos suponía, o sea, que venía ya de fábrica, que nosotros veníamos ya con la dieta mediterránea en las entrañas desde que éramos bebés hasta que nos moríamos. Y que ha ido desapareciendo paulatinamente. ¿Por qué creéis que ha sido eso?
Pues mira, yo creo que uno de los principales motivos por desaparecer tampoco ha desaparecido, porque yo digo que es que sales a la calle y es que vivimos en el país ideal. Aquí lo tenemos todo.
Se ha ido difuminando y mezclándose con otras tradiciones culturales de otros países.
Bueno, que no está mal tampoco fusionar, ¿tampoco? No está mal, pero aquí es que entramos en un mercado y lo tenemos todo, que yo soy de las que abogan por ir a los mercados, ahí no tenemos etiquetas, no tenemos paquetes, todo lo tienes tal cual de las cajas, y vivimos, entramos y ahí lo tienes todo, frutas, verduras, hortalizas, carnes, pescados, y con ello aprender a cocinar con ellos es aprender a hacer dieta mediterránea.
Y aprender a vivir mejor, con mejor calidad de vida.
Sin duda, la frase tan típica de somos lo que comemos, indudablemente. Y además es que tenemos que involucrar a nuestros hijos en el proceso y enseñarles a cocinar y que sepan elegir.
¿Y eso cómo se hace?
Y eso cocinando con ellos. Pero sí, es muy sencillo. Yo tengo nada más que un niño de 11 años ahora, pero desde bien pequeñito ha aprendido a comer de todo. Y si toma sus acelgas, sus alcachofas, sus coles de Bruselas, su pescado, su carne, pues es cuestión de que te vean cuando pones un plato en la mesa con esos ingredientes, que lo vean como algo normal, que comer no sea un trámite. El problema es que aquí comer, cenar, todo es como un trámite, ¿no? No le dedicamos tiempo ni le dedicamos el espacio tan, tan especial que es cocinar y cocinar en familia. Es verdad que, bueno, a veces llegas con las prisas, entre que uno dice que no sabe, entre el otro dice que no tiene las cualidades para cocinar, todos sabemos cocinar.
La imaginación es muy importante a la hora de ponernos a las tareas de la cocina, pero también lo es a la hora de comer.
¿Que sí es importante? Sí, por supuesto que lo es. Es que tiene que ser importante. Tenemos que hacer de comer y de cocinar un momento especial. Date cuenta que depende de lo que tú comas al cabo del día, así van a ser tus fuerzas también. Si tú te malalimentas, si tú te comes un día un bocadillo, que no pasa nada porque un día te comas un bocadillo, porque luego los bocadillos también hay una gran variedad. Tú puedes hacerte un bocadillo de verduras asadas, con hierbas, con un poquito de ajo asado, le pones un poquito de lacón, le pones un pesto que hagas de remolacha y tienes un señor bocadillo.
Qué rico. Y ahora muchas estarán diciendo en casa, ¿qué? ¿Mande un pesto hecho con remolacha? Claro, todas esas cosas tienen su técnica y las técnicas hay que aprenderlas de una manera sencilla. ¿En tu libro podemos hacerlo?
Sí, en mi libro vas a encontrar... Mira, yo vengo de familia numerosa, 5 hermanos. Fui casi de las últimas de salir de casa y cuando venían en celebraciones a casa, yo siempre estaba metida en la cocina y me sentaba en la mesa oliendo a gamba. Dice, no puede ser, yo quiero disfrutar del aperitivo, de que das la bienvenida. Bueno, que dice gamba, dice cualquier otra cosa, dice una chuletita de cordero.
Por la vida oliendo a gamba, es su cosa.
Pero, y entonces yo siempre decía, digo, hay que hacer un libro para aquellas personas que hacen comidas familiares con amigos, que tengas tiempo de darles la bienvenida, de tomar el aperitivo con ellos, de disfrutar del vinito. Y aquí vas a encontrar recetas precisamente de eso, que te van a permitir disfrutar. Las puedes dejar preparadas, algunas puedes empezar a elaborarlas incluso un día antes, a golpe nada más de unos minutos de horno o de un poquito de fuego. Y de verdad que se puede cocinar y se puede disfrutar a la vez.
Recetas extraordinarias del agua, de la tierra, del campo y, como no, los postres, que también pueden ser saludables. Cuidadito.
Hombre, claro.
Que últimamente la gente ya rechaza el postre. Directamente, no, yo postre no.
Bueno.
Mientras se toca el Michelin, no, yo postre no. O la tripita, no, mire usted, es que yo de verdad dulce no tomo nunca.
Y a todos nos gusta el dulce. Y postres además rapidísimos. Mira, tengo unas copas que además aparecen ahí en el libro, que son unas copas que yo las hago de mango, pero se pueden hacer de frambuesas. Se puedes preparar un brownie, puedes hacer unas galletas. Y es nada más que un yogur griego, sabes, que son muy cremosos. Uh-huh. Le pones un poquito de las semillas de la vaina de vainilla, le pones unas hojitas de menta, lo mezclas y luego vas rellenando copas de champán con un poquito de yogur griego, un poquito de mango cortadito, un poquito de yogur, un poquito de mango, y luego terminas con un poquito de turrón de almendra rallado, y es un postre que lo puedes dejar preparado por la mañana. Y te digo mango, como te digo frambuesas, como te digo fresas, como te digo melocotón, como te digo piña, y es un postre muy digestivo, muy fresco, y además que viste tu mesa una barbaridad.
¿Quién dijo miedo?
¿Quién
metas
dijo
en
miedo?
La cocina.
Eso
cocine
es.
Como hacían antes vuestras madres, nuestras abuelas, cocinen con sus hijos, que es algo, vamos, que les va a aportar, fíjense, ya no solamente la posibilidad de que en un futuro se puedan defender solos, cuando se hayan independizado, es una tarea complicada para aquellos que no han tenido la suerte de aprender a cocinar con sus madres, sino incluso desde el punto de vista psicológico, es una manera de relajarse, de reencontrarse con la esencia de lo que somos los humanos, las personas. Mira, hablando de cosas saludables, te voy a presentar, lo de cosa lo retiro, a un ser humano que todos los jueves en nuestro programa, dentro de un momentito, vendrá oficialmente ya con su sección. Hemos querido que se sentara aquí porque es el gran defensor de la cocina sana.
Lo sé.
Ahora mismo es el Quijote que va por ahí cargándose todos los molinos de viento que encuentra, y a veces contra viento y marea y con algunas opiniones que otras en contra de lo que él dice. Pero él está ahí erre que erre, porque además un veterano yo le quiero. Miguel Ángel Almodóvar, buenos días.
Buenos días. Hijo. Me parece fundamental defender la dieta mediterránea porque España, hay un estudio, el famoso estudio de los 62 países, es uno de los lugares donde más se ha abandonado la dieta mediterránea, donde más nos hemos distanciado, probablemente porque lo tenemos todo cerca, lo tenemos todo a mano, y porque consideramos que los beneficios de la dieta mediterránea vienen dados por inscribirnos en el registro civil. Como somos españoles, ya tenemos los beneficios. Hay que practicarla. La dieta mediterránea hay que practicarla. Y esto que estabais comentando es que es fundamental. La clave es comer comida, volver a comer comida. ¿Qué quiere decir esto? Pues alejarse en lo posible de todos los productos manufacturados, llenos de azúcar. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que un bote de tomate frito, en el que tú, cuando lo preparas en casa, le echas una puntita de azúcar para quitarle la acidez, eso tiene, a lo mejor, 50, 60 gramos de azúcar.
Y tampoco es necesario añadir azúcar, exacto, porque le pones una zanahoria, un poquito de calabaza.
Pero la puntita de azúcar, yo desde que vi El Padrino, Ah, bueno. Clemenza se lo explicaba a Michael Corleone. La puntita de azúcar creo que es fundamental, por lo menos en los sicilianos y los napolitanos. Sí. Pero es verdad, la dieta mediterránea hay que practicarla. Hay que practicarla. Y estas son las claves, que tampoco es tan complicado y tampoco es tan difícil. Porque la gente dice cocinar, pero bueno, cocinar, si uno quiere hacer...
La gente se asusta, con lo de, es que tengo que cocinar.
O se justifica, ¿no?
Y no sabes qué manera...
Es que no sé cocinar, es que se me da muy mal esto de la cocina.
No, no se te puede dar. A nadie se le da mal cocinar. Lo que pasa es que hay que ponerle un poquito de intención. Claro. O sea, las cosas o se hacen con intención o mejor que no las hagas. Y ya te digo, dejar que la comida sea un trámite, es lo que decía Miguel Ángel. O sea, tomate frito natural. ¿Cómo va a ser algo natural que lleva meses ahí empacado? Es imposible que sea natural. Natural es lo que hacemos en casa. O zumo de naranja natural. Yo veo en las meriendas de los niños que van con los botes de zumo de naranja, los paquetes, y es que a mí me cuesta verlo. Y digo, pobrecitos.
Ahora, reconozcamos que es una buena noticia que en muchos restaurantes de España, al entrar, ya estamos viendo cajas de madera con tomates gordos, maravillosos, rebosando, calabacines, las verduras y los productos han vuelto a ponerse delante de nuestros ojos.
¡Qué maravilla!
Como diciéndonos, esto es lo que te vas a comer hoy, como te sientes en nuestros restaurantes. Pero sí, que no se quede en una tendencia, que no se haya convertido única y exclusivamente en eso, en la exposición de una serie de bodegones que hacen más bonito el restaurante y que le dan un aspecto más saludable, sino que sea la tendencia a seguir también en nuestras casas. Aquí somos muy defensores de los productos de temporada, Margarita, y de la visita a los mercados, tú lo decías.
Hombre,
antes.
Por favor, estamos... Y aparte que hay algunos que estaban un poquito de capa caída y han vuelto a resurgir, gracias a Dios, ¿eh? Los mercados es una visita obligada. Yo vivo en un pueblo y yo lo digo, yo me voy al mercado y yo no me tengo que ir a ninguna grande superficie a comprar. Los ingredientes, todos los ingredientes que aparecen en este libro están comprados en un pueblo. O sea, que eso es que no encuentro... Sí. En un pueblo ya lo encontramos todo.
Primero fueron los libros, luego aquellos tímidos intentos de hacer programas de gastronomía en televisión, cuando la tele era en blanco y negro. Después ya con las manos en la masa y otros muchos programas de gratísimo recuerdo para los que vivimos los albores de aquella televisión en color. Y luego la saturación, quizá, concursos de cocina, blogs, tú tienes uno.
Yo tengo uno.
Pero das una pata a una piedra y te salen 20 blogueras enloquecidas, pero
bueno,
no todas son buenas,
sí.
Ni todas son malas.
Sí, sí.
No hay cierta saturación. Sí. No hablamos demasiado de esto.
De cocina, pero yo creo que mientras sea cocina saludable y sea de dieta mediterránea, hay que hablar. Y además es que los niños nos ha hecho un gran favor, ¿eh? Todo el tema de estos programas donde además han involucrado a estos pequeños. Vamos, yo conozco niños de donde yo vivo que la cocina no era nada para ellos y el hecho de estar ahí estos programas les ha ayudado, ¿no? Les hace meterse un poquito en el tema de la cocina. Lo que pasa es que luego los padres, es verdad que no les ayudamos mucho con eso de que no manchen o que te entretienes un poco más cuando estás con ellos cocinando, pero no miremos el reloj.
Pero la cocina tiene que ser cooperación y no competencia. Entonces esto que
a mí no me gusta
cocinar con los hijos no es hacer un concurso con ellos y a ver quién gana y a ver quién es el mejor. Se trata de cooperar. Y yo creo que lo que sí está haciendo muchísimo daño es toda esta pasión por lo foráneo y por los superalimentos, que bueno, parece que ya no podemos vivir sin quinoa, sin kale, sin kimchi, pero bueno,
pero
porque nos ha dado esta locura de repente. Estamos en el mes de las corujas o pamplinas. Eso es el exotismo, de verdad, lo nuestro.
Las
lo
corujas o pamplinas son esos berros que nacen en las riberas de los ríos de aguas puras
ahora.
Cuando llega el deshielo.
Exacto.
Son escasas.
Escasísimas.
Tiene que ir alguien a cogerlas. Tiene que
eso
subir
sí
muy
que
alto.
Es exótico.
Eso es una maravilla. Eso es una
y no es necesario poner unas... Yo las utilizo, ¿eh? Cuando las veo, las compro si las veo. Pero es verdad que para hacer un buen plato, una sepia, que yo la suelo acompañar con pamplinas, si no tienes pamplinas, pones endivias o pones... tenemos una cantidad variada de lechugas o tomates o... Lo tenemos todo, si es que el mercado nos lo da todo.
Como en el libro aparecen, por cierto, las fotografías son de ella.
Sí.
Es una experta en cocina, de las de yo me lo guiso, yo me lo como.
Y yo me lo fotografío.
Juanita Palomo, ella. Pues hasta las fotos son suyas.
Sí.
Un día tontorrón como hoy, no hace falta que nos vayamos al fin de semana. Prepárame un menú, ya que aquí aparece de aperitivo a postre.
¿Que te preparo un menú? Pues
bueno,
mira,
rapidito.
Pues te puedo preparar una crema de calabaza, hecha, por supuesto, con calabaza, con berenjena y con cebolleta. Todo eso lo sofríes bien. Le añades un poquito de pimentón picante, un poquito de cúrcuma, si es posible a la raíz, si no en el polvo, y un poquito de jengibre, también muy picadito. Lo sofríes, le añades agua y es una crema que luego lo puedes acompañar acompañar de canónigos o de rúcula o darle un poquito de berros para darle también ese toquecito.
A ver, de segundo.
Eso, de segundo. De segundo, ¿qué te puedo preparar? Pues mira, te puedo preparar un pollo asado, porque para así que no nos, como nos ha quitado un poquito de tiempo a lo mejor el cortar las verduras, sí, vamos a hacer un pollito asado. Pues podemos hacer un pollito asado a la sal, por ejemplo, que estamos mucho de pescado, pero un pollo también lo puedes hacer, lo puedes rellenar con un poquito de manzana, con un poquito de hierbas, de tomillo, luego lo impregnas bien con un poquito de mantequilla y un poquito de romero, de tomillo, de orégano, lo cubres bien de sal y lejos de que digas te pueda quedar seco, para nada, te queda el pollo jugosísimo. En los últimos minutos de horneado le pones unas ramitas de tomates cherry encima para que se pongan tiernecitos y se ase, y luego rompes tu sal, sacas el pollo, lo pones en una fuente.
Y de postre, pero algo ligerito, por favor, Margarita, que vengo de estar
asadas
con el Herrera, y tú ya sabes.
Oh, el Herrera, entonces ha habido muchos excesos de cosas ricas.
No, excesos no, pero un poquito de todo el rato.
Sí, pues mira, le haces unas manzanas asadas, le quitas el corazón, las metes dentro un poquito de panela o de azúcar integral de caña, le pones un poquito de canela en polvo y le bañas con brandy, las horneas y tienes unas manzanas asadas que puedes acompañar de helado de vainilla o de helado de aceite de oliva, que podemos hacer helados también en casa. Así es que aquí en este libro podemos hacer de todo, solo hay que ponerse, y es de verdad una forma extraordinaria de desconectar de la rutina.
Abro el libro de Margarita García Martín, ese libro en el que sale ella fotografiada en la portada. Tiene los mismos ojos que la hermana, los más bonitos que yo he visto nunca. Y leo la primera página. Madrid, diciembre de 2017. Mucho hemos tardado. Estamos en mayo de 2018. Hago yo, González, con el deseo de que disfrutes de este libro y descubras en él sabores nuevos que permanezcan para siempre en tu recuerdo, con mi cariño y agradecimiento. Bueno, pues yo, justo al cierre, en la contraportada de esta entrevista, te deseo exactamente lo mismo. Que hayas descubierto unos momentos nuevos, aunque ya nos conozcamos desde hace mucho, y que los recuerdes toda la vida.
Gracias, Goyo.
Gracias.
Gracias.
Que se ha liado, la que se ha liado con la casa.
Encima las montañas viviremos.
Qué bonito, sí.
Doctor, ¿te imaginas a los dos cantando la
pues
casa?
Cantarán,
de papel?
Cantarán y cocinarán también en esa 40. Bonita cocina que tiene la casa. Espero que dieta mediterránea, digo yo, no sé.
Tendrán huerta, seguro.
Bueno, pero tienen
la tierra
huerto.
Para
¿tienen
quien
huerto?
La trabaja.
Es que no lo has visto, tienen huerto. Ahí pueden plantar tomates,
visto,
lechugas.
Eso me da mucha envidia
y de todo. No, el jardín es precioso, de verdad, está súper cuidado, muy bonito. Bueno, que no se habla de otra cosa.
No,
se habla de otra
toda
cosa.
Toda la mañana.
Pablo Iglesias e Irene Montero se compraron un chalet de 600.000 euros en la localidad madrileña de Galápagar. Tiene 268 metros construidos y una parcela de 2.000 metros con piscina y con huerto, ¿eh?
Ole.
Para esos tomates o lo que quieran plantar allí. En fin, que pueden hacer lo que quieran, como cualquiera, digo
pues
yo.
Sí.
Si quieren comprar un chalet, tienen el dinero, pueden pagarlo y quieren, vale, de acuerdo. Pero ¿qué pasa? Que te topas con la hemeroteca, entre otras cosas. Y sobre todo con aquel famoso tuit que le dedicó Pablo Iglesias a Luis de Guindos en 2012 y que decía así. Era una pregunta. ¿Entregarías la política económica del país a quien se gasta 600.000 euros en un ático de lujo? Y claro, pasan los años y mira lo que pasa después.
¿Votarías como presidente de tu país a que se ha gastado 600.000 euros en un chalet de lujo en Galapagar?
Claro, es la pregunta que te sale inmediatamente.
Pues hombre,
vamos,
si le quiere
digo
votar,
yo.
Votale.
Hombre, eso también es verdad. En fin,
un
bueno.
Médico mallorquín graba vídeos para prevenir el balconing en Baleares, que está causando estragos verano
sí.
tras verano.
Efectivamente, se llama Juan José Segura San Pedro. Es cirujano en el Hospital Mallorquín de Son Espases. Durante años ha tenido que atender a jóvenes que imagínate cómo le llegan, ¿verdad?, después de tirarse por un balcón y no caer precisamente en la piscina, sino en el suelo. En fin, esta práctica terrible que protagonizan fundamentalmente jóvenes británicos. Por eso se puso en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores británico y ha grabado unos vídeos preventivos, digamos, que se están emitiendo en Gran Bretaña para intentar evitar, mira, ahora que llega ya otra vez el verano, pues que se produzca el balconing y las consecuencias terribles que tiene.
A ver si estos
descerebrados. Hablamos en Mediodía Cope con este médico.
Viendo a otro descerebrado
ahí estamos.
Caerse desde un balcón y partirse la crisma, se lo piensan más de una vez.
No es solo, bueno, aparte ya las muertes, el montón de chicos que quedan, imagínate, inválidos, o sea, en una silla de ruedas, tetrapléjicos, con unos problemas gravísimos.
Les van a hablar también de Patricia, tiene 51 años. Su hijo Kenneth, de 25, y después de una vida de dificultades, ha conseguido graduarse a la vez en la universidad. Bueno, ambas.
Los dos.
Madre,
Patricia,
hijo.
Patricia, sí, sí. Qué bueno, gracia. Es una historia preciosa, de verdad, que vamos a contar en el Mediodía Cope. Sí, Patricia, además, que bueno, te dio una vida muy difícil. Tuvo que criar sola a su hijo porque murió su marido, trabajó en lo que pudo, pero luego tuvo un cáncer, entonces perdió su trabajo, perdió su casa. Casi no podían ni tenían para comer. Con 18 años su hijo pues se tuvo que poner a trabajar y abandonar los estudios. Al final han perseguido su sueño porque querían los dos ir a la universidad y no solo lo han conseguido, sino que se han graduado el mismo día, juntos los dos en una universidad de Florida.
¡Qué bonito, linda
muy
noticia!
Bonito.
Y también estamos pendientes...
Pues que te lo puedes imaginar de lo que pueda decir Quintorra tras su toma de posesión como presidente de la Generalitat, de recopilar también lo que ha dicho, ya ha terminado esa reunión entre Mariano Rajoy y Albert Rivera. Rivera quiere que se mantenga el 155 de la Constitución en Cataluña. Y bueno, una cosa que a mí me tiene, de verdad, impactada, lo del abuso de los antibióticos. Pero es que lo que más me tiene impactada es que España es el país que más antibióticos consume del mundo.
Mira, si aquí nos daban antibióticos
es que yo no sé esto,
yo
a qué se
debe. Yo
pensé
que eso ya estaba en desuso.
Pues todavía seguimos
todavía
ahí.
Me duele la garganta.
En el top del ranking total, que esto está provocando unas resistencias terribles y ya, atención, hay 35.000 muertes al año por culpa de la resistencia a los antibióticos. Esto no es ninguna tontería, a mí me parece un tema gravísimo. De todo esto hablamos en el Mediodía Cope.
No se resista, déjese caer en la tentación de escuchar a Pilar Cisneros. Gracias, hasta luego, guapa.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Today is happy and happy and happy together.
Yo también estoy contento, Sisto. Nadie me entiende aquí, no me entiende nadie. Me han echado entre David Gistao y María José Navarro aquí una bronca. Y
vaya, hombre.
Que no me han entendido ni los del Atleti ni los del Madrid.
Joder, no me
los
digas,
del Madrid vaya. Por ser del Atleti y los del Atleti por ser del Madrid y ser del Atleti. O sea, que no.
Hazte del Rayo, Goyo.
Pues no lo sé, yo que voy en plan ciudadanos, como ciudadano. Yo voy como Albert Rivera en el fútbol, ¿sabes? O sea, yo un poquito de por aquí, un poquito de por allá. Sí, me tendré que hacer de cualquier otro equipo para no meterme en líos y ya está. Bueno, de momento, muchísimas felicidades, Sisto.
Muchas gracias.
Imagino que la velada de ayer habrá sido espectacular, que la noche, sí. La celebración hasta altas horas y abrazándoos todos allí.
Sí, la verdad es que, bueno, pues fue un día muy bonito allí en Lyon. Y sobre todo, ¿no?, con la coronación final de esa Europa League que nos hemos traído aquí, a la capital de España. Y bueno, de nuevo ver al Atleti campeón es un gustazo, la verdad es que tremendo.
Y ayer emociones encontradas, porque por un lado estabas en Lyon viendo cómo ganaba tu equipo y por otro lado estabas recibiendo noticias de las ventas, sí, del triunfo de Talavante, donde te hubieran encantado estar.
Estaban mis amigos madridistas que estaban en las ventas y mandándome mensajes. Oye, ¿cómo está Talavante? Oye, ¿cómo está Ferrera? Oye, ¿cómo está Manzanares? Digo, vaya, hombre. Digo, después de tragarme yo 8 bodrios en las ventas, llega la novena de abono y resulta que es la buena. Bueno, efectivamente, yo creo que ayer se vivió esa tarde que sirve siempre todos los años de inflexión para la Feria de San Isidro, en las que, bueno, pues ese bucle melancólico del que veníamos hablando en los primeros días de feria, pues ayer cambió ese chip y sobre todo, ¿no?, con una buena corrida de Núñez del Cubillo, en la que cortaron una oreja tanto Antonio Ferrera, el primero, que fue un buen toro con nobleza, con clase, Alejandro Talavante, que pudo salir a hombros por la puerta grande, ya que cortó una oreja en su primero después de un faenón, y después cuando tenía esa puerta entreabierta, se la cerró la espada, ¿no?, el mal uso de la espada. Una pena, pero la verdad es que ayer Talavante ha puesto muy caro al resto de sus compañeros la feria, porque el toreo diferencial del torero extremeño yo creo que ha marcado esta primera semana larga de toros en la Feria de San Isidro, y José María Manzanares, que no se quedó atrás, y también con el quinto, un precioso toro jabonero de Núñez del Cubillo, también cortó una oreja, así que, bueno, una tarde, la verdad es que de emociones en la Plaza de Toros de las Ventas que hacía falta.
¿Y para hoy?
Pues mira, hoy es un cartel que conjuga un torero veterano, en este caso Juan Serrano Filito de Córdoba, el torero cordobés, que es un poquito Guadiana, ¿no? Aparece, desaparece, pero es un torero de gran sabor, con una tauromaquia de muchísimo sabor. Y luego dos jóvenes, Román, que estuvo muy bien en la primera tarde suya con la corrida de Fuente Imbro, y un mexicano, Luis David Zadame, que también es una de las grandes esperanzas de la tauromaquia azteca, y los toros de un clásico, ¿no?, de la ganadería brava española, como es Juan Pedro Domecq.
Hoy ya Sixto Naranjo, cumpliendo con sus obligaciones como cronista taurino, en Herrera en COPE y en toda la casa, porque es el hombre de los toros en este santísimo lugar desde el cual les hablamos a diario. Muchísimas gracias, Sisto, hijo. Un
fuerte abrazo. Digo yo. Cuídate. Nos vemos mañana. Hasta luego.
Anda, que si Pascual Bailón levantase la cabeza.
Dígame.
San Pascual Bailón.
¿Pero de quién es patrón o de qué?
De las cocineras.
De las cocineras.
De las cocineras en concreto.
No, me parece curioso, bien. ¿No?
Vivió en el siglo XVI.
Debía de ser Teresa de Jesús, que decía que sí. A Dios hay que buscarle entre las ollas, ¿no? Aquello tal. Y además que cocinaba, parece que espléndidamente.
Pues lo he descubierto esta mañana.
Ah, pues no sabía.
No, pues sí. Bueno. No, decía esto porque si tú despertaras a un señor del siglo XVI hoy en día
sí.
Y se encontrara con las cosas que se están empezando a hacer en el mundo de la cocina, en el mundo de la gastronomía, con mayúsculas, tecnológicamente hablando, o sea, que seamos capaces de hacer carne con vegetales, pero que en realidad sepa carne y parezca, o sepa y parezca las dos cosas, se volverían locos.
Se están haciendo cosas muy interesantes que hemos tratado aquí, sobre todo la carne de laboratorio, que ya los israelíes han conseguido, además, imprimiéndola en 3D, porque imprimen en 3D, lo que han conseguido ya es ponerle sus infiltraciones de grasa, sus nervios, sus tal, quiero decir, que queda el filete exactamente igual. Pero la última novedad no es esa, sino el foie, un foie gras vegetal, que ya es como el rizar el rizo y el salto mortal y medio con tirabuzón. Lo ha inventado un francés residente en Francia, en Londres. Tiene una estrella Michelin, se llama Alexis Gauthier, como la famosa tuberculosa, y es un foie gras vegano que elabora a base de lentejas, champiñones, nueces y chalotas. Chalotas que no hay que confundir con cebollas, porque son parecidas, pero vamos, son bulbos más dulzones entre el ajo, la cebolleta, el puerro, bueno, en fin, con chalotas. Y el plato luego se completa con una capa de mantequilla vegana, se refrigera antes de servirse, como el foie, se pone en una tostada y tan ricamente. Bueno,
¿lo has probado?
No lo he probado, no. Pero bueno, pues supongo que es una alternativa. Sabes que en algunos lugares, en el estado de California, está prohibido el foie, se prohibió hace tiempo, por el sufrimiento que se supone provoca a los animales. Como sabes, hay que alimentarlos con un embudo, a los patos, a las ocas, no sé cómo hacen con los cerdos, porque los foie gras que hemos tomado aquí tradicionalmente en España eran de hígado de cerdo, pero en fin, hay escrúpulos, el animalismo ha ido ganando posición en la sociedad y en el consumo, y entonces, pues bueno, viene este foie vegano. Hay que decir que aunque el tipo sea francés, los franceses son muy rigurosos en esto, lo mismo que en su momento prohibieron llamar vino al vino que no tiene alcohol,
si porque dijeron,
mire, si esto es el resultado de la fermentación alcohólica, si no tiene alcohol, no se puede llamar vino. Lo mismo han hecho con la leche. La leche no se puede decir leche de soja o leche de almendra. La leche tiene que ser de un animal ordeñado, es decir, de una vaca, de una cabra o de una oveja. Y ahora lo que no se puede decir es hamburguesa vegetal. Llámese como se quiera, pero si es hamburguesa, tiene que ser de carne. En España, supongo que como no hacemos caso a estas cosas, pues la llamaremos como queramos. Y yo, el día de San Isidro, para celebrar a mi patrón, tradicionalmente, desde hace muchísimos años, yo siempre comía en la casa de las gallinejas de Embajadores.
No, claro.
¿Qué son las gallinejas? Por si algún oyente del Estado español ignora esto, pues son tripas de cordero fritas en su propio sebo. Esto es muy importante. La grasita que tiene la gallineja.
Yo soy madrileño y castizo y con las gallinejas no puedo.
Bueno,
no
puedo. Pues es que la
me
verdad,
encantan los callos,
yo
los
dudaba,
caracoles, pero
yo dudaba de que la gallineja fuera capaz de comerlas alguien no nacido en este foro.
Pero castizo.
Pero ¿qué me encuentro en la casa de las gallinejas este día de San Isidro, el martes? Sí. Me encuentro con una cola kilométrica para comprar gallinejas en las gallinejas, sitio normalmente vacío que tú conoces.
Sí,
bueno, con dos mesas, porque ahí solo sirven gallinejas. Una ensalada corriente y moliente y vino de Valdepeñas. Si tú quieres otra cosa, te la traen del lugar de al lado. Tú dices, una ensaladilla rusa, van a la piel y te la traen. Solo tiene gallinejas. Y entonces caminamos, iba con una amiga, y digo, entramos en un sitio que había hamburguesa de lentejas. Y me pedí una hamburguesa de lentejas. ¿Qué es una hamburguesa de lentejas? Pues es hacer un puré de lentejas muy denso, darle la forma de la hamburguesa, freírlo, y hemos acabado. Y entonces la pregunta es, ¿y esto para qué y a fin de qué. Porque al fin y al cabo, donde estén unas lentejas en su plato, que le puedas echar un chorrito de vinagre, como es debido, de vinagre de calidad, pues en fin, no hice lo de Scarlett O'Hara, a Dios pongo por testigo que no me volveré a comerme una cosa de estas, pero en fin, me pareció una tontunez, esto de la hamburguesa de lentejas, dicho con todos los respetos, porque ahora todo el mundo presume, y además lo conté en Facebook, y todo el mundo dice, uy, pues si vieras la que hago yo con soja y tofu y no sé qué, la gente hace hamburguesas ahora de todo menos de hamburguesa, o sea, que es la gracia ahora del asunto, por lo visto.
Bueno, a ver, yo las he comido vegetales de vez en cuando y las he llevado a casa y las preparo allí.
Sí.
Y, hombre, para un apuro, como no soy muy de carne, viene bien.
Pero me las agrego un poquito y tal. ¿Por qué picar las verduras y juntarlas?
También me hago ensaladas. Y también de vez en cuando tomo dulce, en contra de lo que le estaba diciendo yo a Susana, nuestra anterior invitada. Por cierto, hablando de dulce, mira, me escribe Juan Fran Asensio, es un pastelero de Aspe. Hace el mejor panetone del mundo, sin lugar a dudas.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Certificado por el mismísimo Carlos Herrera, que como bien sabes es un experto en
panetone. Pero hay otro...
Me está dando una buena noticia y es que está enviando panetones a la emisora. Y esto se suele hacer
en Navidad.
Pero esto es un postre para todo el año.
Además, pero llegan a tiempo para que yo pruebe.
Joder. Eso espero. Me dice que están llegando. Pues
qué
bueno,
delicia,
ojalá.
Qué delicia.
Hablamos de más cositas, de más asuntos.
Mira, de un superalimento.
Otro.
Ahora, bueno, es que ya antes los superalimentos llegaban de tres en tres cada año. Luego ya cada mes y ahora ya cada semana nos encontramos con un superalimento. Este se llama, creo que se dice ghee, es G-H-E-E. Es una mantequilla india que se hace con leche de búfala y que ya empezamos a sospechar porque la recomienda efusivamente nuestra nunca bien ponderada Gwyneth Paltrow, esta artista.
Vuelve a nuestras vidas, Gwyneth.
Vuelve a nuestras vidas.
Está como una chota. Bueno. Porque se le ocurren unas cosas.
Se le ocurren unas cosas. Bueno, pues ahora está convencida de que el futuro pasa por la mantequilla ghee, no es ella sola. Todos los famosos se han apuntado a esta nueva tendencia, los famosos de Hollywood, supongo que Victoria Beckham, en fin, las nutricionistas, este grupo de nutricionistas de Hollywood, dicen que tiene grandes cantidades de vitamina K, lo cual no está demostrado científicamente, aparte de que hay que tener cuidado porque eso interviene en los procesos de coagulación, por ejemplo, pues una mujer en el momento del periodo y tal, pues tendría que tener cuidado, pero en fin, bueno, insisto, no está demostrado, dice... Paltrow, la voy a llamar por el apellido que es más fácil,
sí, como la señora
Paltrow, pero suena como la señora Paltrow, suena como a regenta de pensión.
Seña Paltrow.
Bueno, dice la señora Paltrow que la mantequilla de ghee también puede ayudar a problemas intestinales, disminuye el riesgo de enfermedad cardíaca y ayuda a perder peso, como no. El caso es que el precio del ghee ronda los 35 euros el kilo, que ya hay que pagar, y es una versión, en el fondo, de mantequilla clarificada que se aproxima mucho, yo no lo he probado, pero por el proceso que he leído con el que se hace, se aproxima mucho a las grasas parcialmente hidrogenadas, a las margarinas y todo eso, en definitiva a las grasas trans, que ya se ha demostrado que son puro veneno. Ahora,
es todo lo contrario de lo que estas personas están defendiendo.
Exacto.
Es grasaca.
Exacto.
Y de
esto
la guarra
es,
este de la mala.
Es grasa al 100%. Es grasa 100%. ¿Cuál es la gracia, dicen, la gracia gastronómica de esta mantequilla ghee? Pues que tiene una altísima temperatura de humeo. De esto hemos hablado varias veces también, de lo importante que es nunca, cuando se fríe, llegar al punto ese en que empieza a echar humo. Porque el humeo es la temperatura en que la grasa empieza a alterarse, cambia la composición química, el sabor, incluso puede producir sustancias nocivas. Eso no hay que hacerlo nunca. ¿Cuál es la ventaja del ghee? Pues imagínate que el aceite de oliva extra, que es, digamos, la grasa que más aguanta, la grasa de las comunes que utilizamos aquí comparadas con las otras de semillas mal llamadas aceites, si el aceite de oliva aguanta 217 grados antes de humear, el ghee hasta 250. Bueno, pues a lo mejor es una buena opción para freír, y más ahora que las grasas saturadas pues están perdiendo la mala fama que tuvieron durante años, sabemos, por la acción premeditada de las multinacionales del azúcar, que se ocuparon de echarle la culpa a las grasas saturadas y a la sal de lo que realmente era culpable el azúcar. Y bueno, esto bueno. Esto es lo que hay que decir del ghee.
Sí,
de
pues
momento,
ghee,
pues ya, pues pero vamos, yo no tengo mucha intención de gastarme 35 euros
yo lo que
en
no
un
entiendo,
kilo de ghee,
no,
pero si alguien me invita a una tostada, pues a lo mejor me la tomo.
Pero no comprendo que personas como estas, que vienen defendiendo desde hace años la salud a la hora de alimentarse, incluso llegando a extremos insoportables ya, ¿verdad?, estén en estos momentos pregonando por todo el mundo de que esta es la mantequilla de moda y que hay que comerse esta guarrería.
Seguramente,
sinceramente,
José,
no lo entiendo.
María José tiene algo que decirnos porque no, es una seguidora de Gilquid Patrol. Sí, vamos, no se pierde nada de lo que publica.
Total,
su
sí.
web.
Sí, 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 sí.
12 maneras de untar la mantequilla aquí.
Sí, de dar consejos estúpidos. Sí. No. Yo me pierdo, o sea, soy para la cocina. Yo la quinoa, a ver, vamos a ver.
Sí, con cuidado.
Trato de
con
llevarme
prudencia.
Bien con ella, pero tampoco creas que...
La quinoa, fíjate...
Doy saltitos.
Cuando yo, hace ya mucho tiempo, yo hice muchas cosas con quinoa. La quinoa tiene la gran virtud de no saber a nada, la hagas con lo que la hagas. O sea, esto, reconozcamos, ¿no? O sea, que decir, al fin y al cabo es un pseudo cereal que, bueno, pues...
Efectivamente, la gracia se lo da el resto de ingredientes que le pongas.
Ni más ni menos.
Exacto.
Ni más ni menos. Pero es una cosa que yo la he probado hacer con distintas fórmulas y tal, y siempre sabe a nada. Claro, son bolitas muy pequeñas,
sí.
Y es como una sémola, que bueno, la sémola que nos daban de pequeños, o la sopa
para
de letras.
Para hacer tabule está bien, por ejemplo.
Uh-huh. Sí, sí.
Simpático,
sí.
con un poquito de cebolla morada.
Es una cosa
cierto...
exactamente que no molesta.
No molesta,
pero más de
no,
eso...
Pero más nada. De eso, la verdad que no.
Oye, quería, si tenemos tiempo, hablaros del ojo seco, que lo hemos comentado en alguna ocasión. Por primera vez, el Ministerio de Sanidad ha cuantificado. Es un problema que conocemos sobre todo porque lo han tenido pues amigas y personas que aparecían en medios de comunicación, sobre todo en televisión, y de repente desaparecían y estaban un tiempo y explicaban que habían padecido este problema de ojo seco. Ya afecta a un 30% de la población. Se da especialmente en mujeres, no se sabe muy bien por qué, y en ancianos. Es un problema verdaderamente incómodo, o sea, impide pues prácticamente realizar muchísimas tareas, y se debe sobre todo a la sequedad del ambiente, que en verano es consustancial, y bueno, que y déficit de ácidos grasos omega 3, de manera que un puñadito de nueces a media mañana y una latita de sardinas por la tarde-noche, y lo hemos solucionado.
Lo iba a poner mañana, pero me adelanto a Radio Carlitos.
Ah, muy bien.
Porque me apetecía mucho escuchar a Chabuco. Solamente una pincelada, mañana el resto.
Yo no me atrevo a irte a visitar porque tú dices.
Tiene gusto, ¿eh?
En hombre pobre no puedes confiar porque es muy triste.
Colombiano.
Yo no me atrevo a irte a visitar porque tú dices.
Adorado por todos los grandes de la música.
Hombre pobre no puedes confiar porque es muy triste.
Se está dando a conocer en España.
Es más triste que una mujer se entregue a un hombre por interés. Porque ese hombre no la puede querer, pero ni ella puede quererlo a él.
Bueno, ya con María José Navarro, y con muchas cositas buenas. No sé si da tiempo a poner un titular rapidito.
Un titular. Vamos a hablar de un hogar para niños con cáncer. Que, en fin, ya sabes que los papás muchas veces tienen dificultades para los tratamientos y los trabajos, pues ellos se encargan de que todo vaya bien.
Puntos suspensivos. Ahora el Regina Celi, el informativo, y más Herrera en COPE hasta la una.
Herrera en COPE.
Estar informado.